da igual. Claro, puedes mosquear un poquito más con la persona y decir, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes? Pero mientras no quites estas ideas de la cabeza, esto para ti es importante, mientras no quites estos conceptos ya creados que has puesto, Noelia ha sido de mi primera alumna a soñar con el futuro, en realidad. Yo cuando os hablo del yoga de los sueños, digo, tengo una alumna portuguesa que era mi mejor alumna de los yogas de los sueños, y digo siempre el nombre de Noelia. Pero después se desvió un poco de tanto de la práctica de la meditación, porque metió otras ideas en la cabeza, empezó a ser muy austera, y es algo que yo voy peleando. Pensad que disciplina y austeridad son dos historias totalmente distintas dentro del Dharma. Austeridad tiene mucho más que ver dentro de la psicología budista con la falta de disciplina que con la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo me abandono a una emoción negativa, estoy siendo austero conmigo, estoy siendo austero con los demás. No me permito ser feliz, eso es lo que es la austeridad. Y cuando hablamos de disciplina, hablamos exactamente de intentar encontrar los ingredientes que me hacen felices. Dice, pues, ¿qué me hace infeliz? Pues, ahora tengo una amiga que está haciendo una desintoxicación y tal, ¿qué le hace infeliz? Pues, beber y tal, y eso, cuando se deja llevar por sus adicciones, es infeliz, no es feliz, no es una persona feliz. Y ese es considerado, esta austeridad para con ella misma, el hecho de hacer con que ella misma viva esa infelicidad, es una forma de austeridad. Entonces, es muy distinta la noción de disciplina y de austeridad. Yo la austeridad no me gusta, para nada. Pero la disciplina me gusta mucho. Entonces, el hecho de que me levante yo por las 6 de la mañana no es para maltratar el Gustavo. Si quiere dormir, mejor que duerma. Mejor dejarlo dormir. Hasta que no entienda cuál es el gusto de la práctica, nosotros la practicamos con austeridad, no con disciplina. ¿Por qué? Porque no tenemos disciplina, porque no tenemos la mente ahí, donde deberíamos tener, la mente se pierde con los pensamientos y tal y eso, y con austeridad porque estamos obligando a estar ahí un pedazo de tiempo callados, con las piernas cruzadas y tal, y que no sirve para gran cosa, ¿vale? Entonces, lo que pasa con uno de esos alumnos, hay uno que está empezando a entrar, pero que ha entrado verdaderamente dentro de este portal, que me sorprende un montón. ¿Por qué? Porque la primera cosa, dice yo, me ha dicho una frase, que es la frase que dicen las personas que están haciendo esta experiencia. ¿Vale? Y no saben que todas las otras lo dicen también. Yo estaba explicando a un coach, antes de ayer, me estaba explicando que es lógico que cuando una persona tiene una experiencia sobre una cosa, no la cuenta como si fuera algo leve. Yo no te digo, Mercedes, es que ayer creo que he tenido un accidente, que me ha venido un coche que me ha pegado en la pierna y la pierna me ha hecho así. Yo no cuento esto así. ¿Os creeríais si os contara esto? No, no hubiera tenido ningún accidente. ¿Vale? Entonces yo cuando, o si me pasa, se ve un disco volador, nadie dice, creo que he visto en el cielo unas luces ayer que me parecían unos ovnis. Esos no son ovnis. O sea, eso os garantizo que no lo son. Serán pájaros que la luz le pega en el serán las estaciones espaciales pasando, los satélites pasando, lo que queráis, pero no será un ovni. Alguien que ve un ovni va y casi que no puede hablar. Dice, tío, no sabes lo que me ha pasado, una cosa súper fuerte ayer, no sé, mirado el cielo y dice, ahí es cuando tú empiezas a desconfiar que aquella persona tuve una experiencia real. Y la realidad de las experiencias es algo que dentro del Dharma es muy visible. Porque hay este tipo de frases, hay tipo de comportamientos que son muy concretos de quien tiene determinada experiencia. No sé, he sentido miedo en la... parecía que no respiraba, no quiere decir eso, a lo mejor estamos con un ataque asmático y no quiere decir que hemos llegado a la quinta fase de la meditación por tener sensaciones de no respirar. Tenía que ir una alumna que a las 2x3 pasaba esto, se ponía a toser, pero porque había metido en la idea que estaba llegando a la quinta fase de la meditación y se ahogaba ella misma porque pensaba en la cesación. Entonces, ese juego es lo que nosotros intentamos evitar. Esa es la verdadera disciplina, ¿vale? Yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo una práctica que se hace mucho ejercicio físico, haces muchos movimientos y tal, y aparte de eso los tienes que contar, tienes que tener en mente. Y es interesante ver cómo funciona tu mente mientras estás haciendo esos ejercicios. Cómo huye ella de las cuentas, pues imaginad que tenga que contar pues de 500 en 500, de 300 en 300 o algo así, y estar haciendo un ejercicio físico al mismo tiempo y todo esto mental, ¿vale? Más unas visualizaciones así. Claro, de las dos, uno, tienes la visualización, o tienes la cuenta, o tienes de repente que tu mente huye de ahí, como cuando estamos en la meditación, que estamos de que queríamos estar 100% con una respiración y con una expiración, pero tan fácil que es que nuestra mente se vaya de ahí y que de repente esté en 10.000 historias distintas. ¿Y qué es la disciplina? Es ponerla ahí, descansarla ahí. ¿Qué es la austeridad? Que es esté ahí perdida, porque no se lo pasa bien, no está a gusto. ¿Vale? Entonces, esto es algo que va a ser muy importante para este año, porque os voy a enseñar técnicas de disciplina del cuerpo, de la palabra y de la mente. Dejará de ser algo etéreo para empezar a poner en práctica. O sea, que cada uno de los alumnos va a aprender lo que es un voto y se quiere pues, mejorar dentro de su práctica, se quiere ir más lejos dentro de la comprensión de lo que es la naturaleza última de su mente y cómo funciona su mente, tiene que dejar algunas cosas de parte. Tiene que empezar a disciplinar. O sea, todo aquello que ve que no le hace bien y que le está haciendo daño y que sigue un patrón de comportamiento ya antiguo, de empezar a quitar eso de su vida. Eso es necesaria disciplina para eso. ¿Vale? Entonces cada uno dice, pues mira, yo, a ti te hace bien irritarte y gritar y tal y eso, y dices, pues no, pues eso no me gusta, pues entonces vamos a empezar a quitar eso de tu vida, ¿no? Empezar a que no te dejes llevar por esas tendencias habituales que en vez de te hacer el bien, te están haciendo mal, ¿vale? Y eso es empezar a ser práctico el Dharma. El Dharma tiene que ser muy práctico. ¿De dónde nos vienen las frustraciones? De lo que pasa, decía yo el otro día, lo que pasa en nuestra mente hay una cosa, lo que sale por nuestra boca hay otra, y lo que experimenta nuestro cuerpo es otra cosa totalmente distinta. Ese divorcio entre lo que hay dentro de nuestro interior, cómo nos hablamos nosotros en nuestro interior, cómo hablamos de nosotros en nuestro exterior, y cómo se comporta en nuestro cuerpo, hay que crear un equilibrio entre esto. Mientras no haya ese equilibrio, nosotros no seremos felices, seremos gente frustrada. Dice yo este coach, pues no estáis aquí para explicar, para dar definiciones de la vida a las personas. No es necesario. Estáis aquí para ser la gente funcional, en principio. ¿Qué quiere decir hacer la gente funcional? Quiere decir que aquello que ellos ya saben, poner en práctica en sus vidas. Eso es disciplina. ¿Vale? Tú dices, ¿qué es el amor? La comprensión, el cariño y tal, y eso. Ya, pero cuando la persona nos viene, nuestra, vamos a decir, Adriana, me viene y me expone algo que a mí me sea incómodo, pues yo tengo que expresar eso, esa audición, ese cariño, ese amor y tal, no mi frustración para con ella. Porque mi idea del amor no es una idea de que una persona pueda lanzar encima del otro sus frustraciones. Esto va contra el principio del amor de cualquier persona, escriba que lo escriba. Un violador, le ponéis en la prisión que escribe una carta de lo que es el amor y vais a ver lo que va a describir. Escribe exactamente igual, no va a poner mi mujer tiene que ser mía y hay que pegar a una persona para cuando se la ame y tal, y eso no va a decir eso. Él le pega porque se siente frustrado dentro de su concepto del amor. Él ama a la persona y cuando empieza a observar para afuera, empieza a ver que su comportamiento y empieza a dejar que esas emociones empiecen a aflorar en su, y a manifestarse a través de su cuerpo. ¿Vale? Pero su concepto de amor no es eso. Entonces, ¿qué es la disciplina para esta persona? Empezar a hacer con que su concepto sea una realidad. Las ideas tenemos todos nosotros. Estuve hablando sobre esto con Jamgon Kontrujenpoche, cuando nos topamos allá con Luis y tal. Estaba hablando yo con él, y él me decía, Gustavo, yo enseñé eso exactamente a las personas. Lo más difícil es nosotros ponernos en práctica en nuestras vidas las cosas que nosotros creemos. Creemos que deberíamos, ¿qué es un buen ser humano? Y empezamos a decir, deberíamos reciclar, es correcto reciclar. Pero en el momento de reciclar, me dice, ¡ah, qué más da! Y acabamos por poner la basura toda en el mismo sitio. La disciplina aquí, y es una buena forma de disciplina, empezar a reciclar, obligarte a reciclar. Y en vez de dar guarida a todos los pensamientos que te van a justificar el por qué no reciclar, porque en este mundo hay que reciclar más, se gasta más energía reciclando que... Y tú dices, todo ese discurso es un discurso tan pobre y tan básico, Yo cuando digo a la gente, no, no, es que reciclar no significa ahorrar energía. Nadie lo ha dicho. ¿Quién ha dicho que la palabra reciclar y ahorrar energía no son sinónimos? No tiene nada una cosa que ver con la otra. Reciclar quiere decir volver a poner en el ciclo. No gastar más material que ya existe, que hemos ido a gastar, ¿no? Y que dices, mira, he tirado un montonazo de árboles del Amazonas, ¿vale? Vamos a reciclar, es volver a utilizar la madera que ya has quitado de abajo. No reciclar es volver a tirar más madera abajo. Entonces, reciclar no significa ahorrar energía, significa utilizar los recursos que ya tenemos, ¿vale? Entonces, en vez de dar guarida a pensamientos de esos lógicos que nos impiden a nosotros de ser aquello que de verdad pensamos y de empezar a poner en práctica aquello que nosotros pensamos, eso es lo que nosotros llamamos disciplina. Por eso la disciplina o la ética dentro del Dharma siempre es autoimpuesta. Nunca es impuesta por los demás. O sea, soy yo que decido por mí mismo aquello que quiero tener en mi vida y lo que no quiero tener en mi vida. Pero tengo que tomar esa decisión. Y esa decisión es lo que nosotros llamamos disciplina. Si no, no avanzamos nunca. ¿Vale? Entonces, pensad que sobre todo ahora en el mes de enero, vamos a hablar bastante sobre eso. Vamos a hablar bastante sobre la disciplina. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué cosas adoptar y qué cosas retirar de nuestra vida para estarmos bien? Pensad que os veía el otro día la entrevista, esta pequeña entrevista de Mario Alonso Puig, ¿vale? Y que uno dice, seis, un minuto en la negatividad anclada en la negatividad, son seis horas que nuestro sistema inmunológico está debilitado, ¿vale? El tío dice eso. Pues, ¿qué empezamos a hacer? Sabemos que esto es lo correcto. Si nuestro pensamiento está de acuerdo que no deberíamos estar en la negatividad, dejar de anclar nuestra mente en la negatividad. Entonces, así que empiece a anclarse dentro de la negatividad, nosotros lo quitamos de ahí. No lo permitimos. Sea lo que sea. Dice, es que mi tío es un idiota y que mi padre, vamos a su... Es un idiota, una mala persona y tal. El tío que es disciplinado mentalmente no da guarida a este tipo de pensamientos. No se lo permite pura y simplemente. Y empieza a quitar para ver cuál es el resultado también de lo contrario. Y además aquí crear una confianza, esperanza de las cosas. ¿Vale? O sea, que yo practico algo, por lo menos, para ver cuál es el resultado que eso me da. Porque sin esa disciplina, que es el inicio del Dharma, mira que es interesante que es, tú eres bastante disciplinado, por eso te miro a ti. ¿Vale? Mira la historia, porque ese es el inicio. Cuando nosotros hablamos de la confianza, esperanza, hay tres tipos de confianza dentro del Dharma. El otro día hablaba con una chica, que es una que era para venir hoy, pero no se ha despertado, no estoy habituada a despertarme tan temprano por la mañana. Me dice, voy por la noche, porque por la mañana no estoy. Y eso es para empezar a disciplinarse. Y está bien disciplinarse eso. La persona que se levanta se siente bien, ¿sabes? Después de haberlo hecho. Y ahora se está sintiendo fatal. Está siendo austera, porque no está durmiendo. Y está pensando, debería ir, no sé si no he ido, y he escrito eso. Pero, y se está montando, es que la conozco, además, se está montando unas historias dentro de su cabeza para justificar aquello. Tampoco me tengo que presionar, porque se me presiona demasiado. Pues me he presionado toda mi vida y toda mi vida. Seguro, estoy seguro, estoy seguro. Sí, y todo el mundo hace eso, ¿sabes? Entonces está justificando el no haber venido. Y cuando venga por la noche, vendrá ahí. Sí, exacto, orgullosa de no haber venido esta mañana. Somos capaces de transformar toda la historia, ¿sabes? Tampoco pasa nada, que estamos de fiesta, son las fiestas, tampoco pasa nada. Me he dejado abusar un poquito, no pasa res, ¿sabes? Pero, y al final no sé qué es eso que dices tú, al final nos sentimos orgullosos de haber... ¿No? Dice, esta es Navidad, me he pagado todo lo que he querido. Acabamos con esto. Acabamos con toda esta idea. Bueno, claro, cuando nosotros empezamos a hablar de disciplina, cuando no existe esa buena unión entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos, nos frustramos mucho, ¿vale? Y nuestra frustración empieza a salir hacia el exterior sobre esa forma de los mandalas. Decimos las cinco emociones negativas. Ignorancia, ignoramos quién somos, ignoramos toda la situación, ¿vale? porque no la podemos ver, ignorar aquí significa que le giramos la espalda, esa, ¿sabes? O sea, que no nos hemos despertado por la mañana y giramos la espalda esa, a nuestra actitud, ¿vale? Y empezamos a generar una relación con el exterior a través de esas emociones que son frustración, ¿vale? O la ira, o el orgullo, o el deseo apego, ¿vale? Y cuando decimos la ira también puede ser la tristeza, ¿vale? Cuando ira y tristeza, dentro de la psicología budista, son dos respuestas a la misma impulso, ¿vale? Que es la frustración, ¿vale? O la envidia y los celos, ¿vale? Y nosotros tenemos mucha dificultad. En el Dharma decimos también que las dos emociones más difíciles de admitir, de ver en nosotros mismos, es la envidia y el orgullo, ¿vale? El orgullo hoy en día casi que es una calidad, ¿vale? Hemos transformado un poquito la palabra, lo hemos quitado, entonces en vez de ser, es malo no ser orgulloso, pero no es malo sentir orgullo por los demás, ¿vale? Entonces, la emoción en sí no está bien definida cuando nosotros decimos orgullo. Que sepáis que dentro del Dharma el orgullo es la sensación de inferioridad, pero enmascarada de una sensación de superioridad, ¿vale? Por los demás. Es una confianza demasiada en el yo confundido, ¿vale? O sea, que hay persona que no escucha a los demás, que cree que la forma que tiene ella de pensar es el último grito de la invención divina, digamos así, ¿no? Y esa forma que nosotros tenemos que lidiar con el exterior, esa forma frustrada, que es lo que va generando nuestra vida, hace nuestro mandala de vida, va construyendo las figuras que montamos a nuestro alrededor. Si son mejores o si son peores, tiene que ver con esa forma que nosotros tenemos que lidiar con el exterior. Cuando empezamos a entender esto, empezamos a disciplinar esto. Decimos, quiero crear a mi alrededor un buen mandala, que mi vida sea una cosa ordenada, un caos ordenado, ¿vale? Decimos un caos porque no está nada definido, no hay nada que esté ya definido, pero ordenado porque tiene que ver con esa disciplina, ese deseo de estar bien, digamos así, de crear, de que las cosas a los alrededores estén donde deberían de estar, ¿vale? O sea, nosotros cuando vemos esta pesadilla en la cocina, ¿vale? Aquí la disciplina está en crear mejores ingredientes, una mejor situación para que la gente pueda venir a tu restaurante o lo que sea. Pero eso tienes que desistir de algunas formas de ser. O sea, la tía que bebía el alcohol mientras estaba cocinando, la primera cosa que tenía que hacer era dejar de beber. Dice, quítate esa idea de la cabeza de que los cocineros bebemos mientras estamos cocinando. Si estamos en casa, pues sí, pero en el trabajo no. En el trabajo no puedes beber, no puedes chillar con las personas, no puedes guardar carne podrida. ¿Sabes? Cuando el chico te apunta el dedo, esta gente se pone las manos en la cabeza. Dice, me estás ofendiendo y tal. No te estoy, te estás ofendiendo tú a ti mismo, no yo. Entonces, dejar de ofenderte. Por eso se dice que la austeridad es una ofensa bastante grande. Uno dice, es que yo soy vegetariano. A mí me parece muy bien ser vegetariano, ¿eh? O sea, que me parece fenomenal. Si no es hecho de una forma austera. Si es hecho de una forma austera, me parece fatal. Hitler era vegetariano. Y San Francisco de Asís comía saltamontes vivos. Entonces, yo he sido vegetariano. Yo tenía ¿por qué? Porque cuando miraba la carne, en día me pasa un poco eso, tengo como una especie de un retroceso en el pensamiento que llego hasta el cerdo y no me gusta. El cerdito ahí empieza a ver toda la historia que lo llevo hasta estar en el plato, aquí es muy sabroso, se ha cocinado estas navidades cosas vivas, horribles. Nunca más lo volveré a hacer. Es verdad, ¿eh? O sea, que las cloisas y los bues de bar y todas esas cosas y tal estaban vivos, infelizmente. ¿Sabes? Yo he tenido una charla con ellos y he dicho, oye, si no morís de mis bueyes, moriréis en otras, ya lo sé. Pero he hecho meditación por ellos de haberse los llevado al cielo de Tuxita. Que no me lo creo, pero bueno, se ha hecho el intento. Y claro. Lo que quiero decir yo, podemos hacer infeliz a una persona por esa nuestra austeridad. Yo cuando estaba con Aruna, éramos vegetarianos cuando estábamos con Aruna, ya os he contado esto. Hemos ido a visitar a una señora que nos ha preparado carne y él me ha dicho, tío, pues si no hubiéramos comido, yo me cargué de extrañeza de ver a Aruna, pues estaba buenísimo y estaba deseoso de comer aquello. Pero me extrañaba, ¿no? Había que espiritualidad, misticismo y tal, de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Y él dice, lo correcto es hacer feliz a la señora. Llegamos ahí y decimos, somos vegetarianos y nos vamos, y estuve todo aquel tiempo cocinando para nosotros. Y dices, es una estupidez esa. El trozo de carne, eso ya está muerto, y tú estás haciendo feliz una cosa viva, dices, es que es estúpido, ¿sabes? La historia esta, ¿sabes? Entonces, total, hay gente que es austera en todo, como se viste, como, y puede ser para el guay o para el no guay. Pero de ser austero, ¿sabes? De que tú dices, bueno, papá, tampoco tienes que poner la pajarita el domingo que no vas a salir de casa. Y hay gente que lo hace esto, ¿sabes? Con una idea de lo que es correcto, de la imagen que ha hecho de sí mismo. Y si hemos hecho una imagen de nosotros mismos que la queremos llevar hacia adelante, ya estamos fuera de la meditación. Ya no somos libres. Ya hemos empezado a estar encadenados y aprisionados. Entonces, pensad que hablaremos mucho de disciplina, pero hablamos de amistad. Hablamos de amistad para con uno mismo. Está bien no utilizar palabras duras para con los demás. Y estas 10 acciones negativas de que habla Buda Sakyamuni deben de ser estudiadas por cada uno de vosotros. Es decir, pues me gusta verme a mí cuando estoy criticando a los demás, cuando estoy poniendo a alguien contra la otra persona. No. Entonces, quito esto de mi vida, prometo que no lo volveré a hacer más. Y cuando empezamos a vernos hacer esta cosa, démonos cuenta de lo que pasa en nuestro interior, ¿pasa? De lo que pasa en nuestro interior, tener más cuidado con esto que propiamente con esto. Es más importante. Yo cuando veo un niño, cuando veo que un padre maltrata a un niño, que deja el niño, y a mí lo que me preocupa no es el acto del padre, el acto en sí no es nada. Es lo que pasa en la cabeza del niño, todo lo que se está generando ahí. Eso es lo que va a transformar su futuro. Dependiendo del niño que es, pues a mí me hizo fuerte, que lo sepáis. Yo tenía la familia de un lado y del otro contra mí, me hizo hiper fuerte. Y hay otros que pues, se están ahí llenando las venas de tóxicos.
Hasta el martes.
Hasta el martes, guapa. Y feliz año, ¿eh? Que tengas buena clase. ¿Vale? No sé qué hora es esto. A 19 voy a ir un poquito más. Más tempranito, ¿vale? Entonces, pensad en eso. Meditar, la parte de meditar no es una práctica austera, pero es una práctica muy disciplinada. Y es ahí que nosotros tenemos que trabajar, en la disciplina. La disciplina está en tener la atención en cada una de las respiraciones. Y siempre que nos damos cuenta que nuestra mente se va, se aparta, cuando nos damos cuenta, volvemos solo a esa expansión. No demos guarida a pensamientos, no nos entretenamos con pensamientos. Intentad descubrir qué es este punto mental. Si descubrís este punto mental, la meditación, podréis llegar a la meditación como eso. Es de verdad, es verdaderamente para la persona, me dice, es que el concepto tiempo ha cambiado totalmente para mí. Porque lee cosas que le van a dar al día siguiente y las dan exactamente igual. Además se lo cuenta a la pareja, lo que te ha pasado a ti, ¿no? Iba a trabajar y la chica que trabajaba con ella le dice, oye, ¿me puedes sustituir? Porque mi novio ha tenido un accidente de moto, ¿no? ¿Así o no? ¿Sí? Un accidente de moto y tal y eso. Y al día siguiente, cuando iba al gimnasio, cuando va, está la chica y dice exactamente como lo había soñado, a 100%. Porque la noción de tiempo, cuando nosotros vemos en el Mahamudra que el tiempo y el espacio no podemos inserir nuestra mente ni en el tiempo ni en el espacio, es porque no hay tiempo ni espacio. Y la física dice lo mismo. Pero empezamos es a entrar en eso. Es decir, que nos diga la física, ¿qué más da que nos diga la física? Si después vivimos con tiempo y con espacio para nuestra experiencia, las arrugas están ahí y tal. Pensad que toda la noción de eternidad, por ejemplo, una vida eterna, la vida eterna para los católicos, para nosotros los católicos, es una noción de vivir un montonazo de tiempo. Mucho, para siempre. Es eterna la vida eterna. En el Dharma, en psicología budista, cuando hablamos de vida eterna, no hablamos de duración de tiempo, hablamos de calidad de vida. Y en realidad, cuando lo vemos en el mundo, en la experiencia de la humanidad, la vida eterna, nunca nadie ha vivido eternamente. Pero hubo mucha gente que ha durado, por lo menos hay alguno que ha durado 2.500 años, 2.600 años, como el Buda Sakyamuni. No es la duración, pero la calidad de la vida que te puede dar esa vida eterna. Es una noción totalmente distinta. Entonces te empiezas a... Es una noción disciplinada de lo que es la vida eterna. Y no de nuestra frustración. De me estoy quedando viejo y quiero durar mucho tiempo. Pero joven. Joven en que... Dime la fecha exacta. Ya me imagino Dios ahí arriba. Para que sea de tu agrado. Porque ¿qué quiere decir joven? No, 16 años no. Con el pensamiento que tengo hoy. Pero con el cuerpo que tenía con los 20. Y ¿sabes? Y es una frustración. Nuestra idea de vida eterna es muy frustrante. Pero claro, también cuando entras en el paraíso, vemos la abuela con las arrugas. Pobre abuela, dice, si tú has elegido a los 20 años, la abuela tenía que ser muy tonta para haber elegido los 80. Porque también, un día también tuvo 20 años. Y yo cuando veo esas experiencias casi muertas, dice, ¿quién has visto del otro lado? Ah, no había cuerpo, era yo joven y tal. Pero los demás eran viejos y dice, pobre no, abuela.
A veces son jóvenes.
A veces, alguna vez. Alguna abuela era más joven, con otra cara. Alguna película ha pensado sobre esto, creo yo. Sobre todo en las películas. Sobre todo en las películas. Porque en las experiencias, cuando lees los libros, no son así. ¿Sabes?
¿Qué?
Cuando lees los libros de las experiencias casi muerte, no. Pero en las películas, sí. Hay algunas películas en que tú... ¿Por qué? Porque el tío cineasta no era un espiritualista, era un tío con dos dedos de frente y ha dicho, jolines, pues yo si me muriera, pues para elegiría un cuerpo joven, no voy a poner viejos aquí, porque no hace sentido, porque nadie elegiría ese cuerpo de viejo. Solo el Señor, que tampoco lo entiendo. La moda ahí arriba debe ser distinta, el Señor te aparece con unas barbas blancas y dice, si puedes elegir cualquier cuerpo, ¿para qué eliges lo de un viejo? De Charlton Heston. El ejército de Brad Pitt, que la gente va a querer venir más. Estás peleando. ¿Por qué pelea Dios contra el demonio? Porque Dios está mayor. La gente no quiere ir ahí arriba. Dice, si cambiaras tu cara y si fueras Brad Pitt, estás seguro que estarían peleando la gente aquí para venir aquí para arriba. Portarse bien. Dice, después voy a ver Brad Pitt ahí arriba. Un culete, no, pero pues, un culete caído y tal, no va al demonio. Un viejo no tiene un culete bien puesto. Y entonces, ¿para dónde te diriges? Te diriges para las acciones que tú dices, mejor disfrutar ahora porque llega ahí arriba y están todos mayores. Los 24 ancianos viven ahí arriba.
No, 72.
No, 24. 24 ancianos, como si fuera una cosa buena. Y yo digo, eso no es el cielo. Eso es una residencia. Es verdad. Bueno. Un poco es así. Vamos a hacer un poquito de meditación. ¿Vale? Se le había trabajado en una residencia. ¿Aquí era el cielo?
No.
Pues el cielo tenía poco, que sí. Entonces ahora ser disciplinados un poquito. Vamos a hacer meditación ahora guiada, ¿vale? Pues fíjate un querido, ¿eh?
Sí. ¿Y tú qué
vas a hacer? Esa idea, ¿no? Porque fíjate un querido. Sí, después de la meditación y con el tiempo que está ahora, realmente te hace el cuerpo se... Cuando he llegado hasta así un calor, que tengo que quitar esto, sí, que sí.
De nada.
Otra cosa del cielo, que es más frío que el infierno, ¿sabes? Muy bien. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Ideas, conceptos. Abandonamos todo, nuestra historia, lo que hemos hecho antes, y ponemos nuestra atención solo en la inspiración y de inspiración. Imaginamos que estamos delante de un lago o delante de un espejo, como queráis, y que nos vemos a nosotros mismos, tal cual somos. Vemos todo, conocemos bien a esas personas, sabemos cómo contesta a los demás, sabemos lo que piensa, sabemos sus miedos, las frustraciones, las cosas que no sabemos, pero que intuimos. No sabemos por qué hace determinadas cosas, por ejemplo, pero podemos sentir cuál es la emoción que lleva. Thank you. conjunto lo hemos creado nosotros. Algunas cosas disciplinadamente, muy pocas, y la gran mayoría muy indisciplinadamente. Démonos cuenta si queremos ser esclavos de esa imagen o si queremos arreglar todos los defectos que vemos, queremos que sigan así, o si queremos ir más allá, conocer más, y a lo mejor es transformar. Todo aquello que queramos que cambie, de todo aquello, veremos una cosa, algo, alguna actitud, por pequeña que sea, que creemos que es perjudicial a nuestra experiencia, a nuestra vivencia. Sonreímos a ese reflejo, y decidimos no volver a hacerlo, no volver a caer en todo el sistema intelectual, psicológico que nos lleva. Empecemos con pequeñas cosas, pequeños hábitos. Vimos a nuestra imagen después de haber tomado la resolución y nos dejamos solo sonreír. La imagen, como es nuestro reflejo, sonríe hacia nosotros mismos. Nos dejamos de estar así un minuto. (Tose) ni se si simpani, ni ne bene na bajene ke gere jiwa da drbe, ni bezo de dro da dro da jo, jo ba ba wa je da ye ma da mo do sa mo da ye ne ji de, ne da gun ge je do da lo jin wa ni da dan je ro do nya. Yo wa di ge o bon zo ra me je do do de sa na me je le jo ge da ba gun ni dro ba jo, na ge go zo ne be ji da dan je ni mi ju de be ji da da, ke do mi ju do be ji da ji ji da nya wa mo da dro ba jo. Então, como é que é isso?
Muito bem, agora estou muito bem, obrigada.
Sente-te um bocadinho mais próximo. Então, isto aqui acho que é preciso desligar, não é? Que a nossa conversa...